Canal 44 y Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Verónica Fonseca y Nancy Ángel. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, hoy es viernes 27 de enero del 2023, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, presea a Mujer Laguense Destacada 2023. Abierta la convocatoria para postular o inscribir a mujeres destacadas en el campo de la salud, educación social, empresarial, deportivo, cultura y artístico. Y en la categoría post-mortem. Diseño y elaboración de la estatuilla para entrega de la presea a Mujeres Laguenses Destacadas 2023. Se invita a participar con su propuesta a la comunidad artística del municipio. CODE Jalisco entrega material deportivo y lúdico a infancias laguenses. A través de la Miniferia del Deporte, la cual se proyecta realizar en las escuelas de zona urbana y rural, Dirección de Deportes recibe material deportivo para las infancias del municipio. Ahora con información universitaria, tecnologías emergentes, el futuro de la economía global. Culagos participó dentro del primer seminario internacional de emprendimiento, en el cual abordó el tema de las tecnologías emergentes y su importancia. Unidad de Lenguas ofrece practicar el inglés de forma transdisciplinar. Estudiantes activos o egresados con un nivel intermedio de inglés podrán inscribirse al curso antes del 17 de febrero. Ahora con información regional, activo el operativo Candelaria 2023 para salvaguardar la integridad y seguridad del peregrino a San Juan de los Lagos. Desde los cuatro puntos cardinales, se espera una víspera del 2 de febrero, arriben cerca de 2 millones de personas peregrinas al centro religioso de San Juan de los Lagos. La música romántica latinoamericana de antaño se apodera de Capuchinas. Con romanticismo de antaño y la voz de la región montana, Paola De Canini, este sábado el proyecto Voces y Ritmos en Capuchinas presenta su segunda presentación del año. Ahora con información estatal, Empresarios defienden programa de verificación en Jalisco. Detallaron que los equipos tecnológicos con los que se realizan las verificaciones se suministran sin necesidad de que el gobierno o las empresas operadoras realicen alguna inversión.
Especialista señala abandono a la atención psicológica en Jalisco. Señaló que el Estado invierte menos del 1% en los programas de salud emocional y los centros de atención de este tipo son casi inexistentes.
Desabasto de medicamentos contra el dolor es en todo el país, Secretaría de Salud Jalisco. La centralización de las compras de medicamentos en el país ha ocasionado un importante desabasto de este tipo de medicamentos.
En información nacional, hallan 23 cajas fabricadas en plomo durante intervención de la Catedral Metropolitana. Durante los trabajos de intervención y restauración de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, fueron hallados nichos en cuyo interior se localizaron diversas cajas fabricadas en plomo, y algunas de ellas son inscripciones en latín que hacían alusión a santos.
Subirán rentas más de 10%, es lo que comenta el sector inmobiliario. El costo de la vivienda en rentas de las principales ciudades de México aumentarán 10% más en el 2023 por falta de disponibilidad de espacio en algunas zonas de alta demanda y hasta la conversión de formatos de inmuebles. Coinciden diversos especialistas inmobiliarios.
En información internacional, Castillo agradece presión de México en CELAC. El exmandatario difundió una carta en la que celebró que el presidente López Obrador pidiera su liberación ante la cumbre, un día después de que Dina Boluarte llamó a una tregua nacional.
Policía de Haití toma aeropuerto como protesta por asesinatos de oficiales. Los manifestantes vestidos de civiles se identificaron como policías y atacaron la residencia oficial del primer ministro Ariel Henry y luego tomaron el aeropuerto.
Más información, Auschwitz conmemora la liberación ante el marco de la guerra en Ucrania. En total, cerca de 1.1 millones de personas fueron asesinadas en el vasto complejo antes de su liberación por parte de las tropas soviéticas el 27 de enero de 1945. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridas y queridos radioescuchas que esta mañana sintonicen lo que usted ya conoce, Señal Informativa, transmitiendo desde Paseos de la Montaña, específicamente desde el Centro Universitario de Los Lagos, aquí en Lagos de Moreno. Un gusto que nos sintonice a través de los tres medios. Uno, 104.7 de FM, otro, nuestra página de internet, donde nos encuentra como UDGTV, diagonal Lagos de Moreno, y uno más, que es a través de Facebook. Esta mañana, al frente de estos micrófonos, les saluda Nancy Ángel y mi compañera, quien es voz de la noticia, Vero Fonseca.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días. También muy buenos días para quienes nos escuchan a través de los distintos medios donde nos pueden estar sintonizando, a quienes, ya lo mencionaba mi compañera, quienes están presentes por ahí en las distintas plataformas. Y como cada mañana, agradecer principalmente a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando, a la ingeniera Selma Ruiz, quien se hace cargo de los controles operativos, a Yomira Gómez por la producción de este espacio. Nancy, agradecerte a ti por estar presente el día de hoy en esta conducción, también por ser voz de la noticia, al igual que nuestra compañera Sara Isabel Barajas. Le recordamos que puede comunicarse usted con nosotros a nuestros teléfonos de cabina para que nos haga llegar algún comentario, alguna queja, sugerencia o su propia opinión al respecto de la información que usted estará escuchando el día de hoy. Le comparto nuestros teléfonos para que los apunte: 474-403-1413 y al 807-01-2119. También nos puede dejar algún comentario a través de nuestras redes sociales. Mi compañera Nancy les va a pasar nuestras redes sociales para que también las anote y nos deje también un comentario por ahí.
Así es, Vero, como bien comentas, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook, donde nos encuentra como Radio UDG Lagos. En estos momentos estamos completamente en vivo a través de Facebook Live. En Instagram nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Twitter de igual manera, @ Radio UDG Lagos. También mencionarles que ya es viernes, viernes de opinión y análisis con la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, a quien estaremos escuchando al final, casi al final de esta emisión, por lo que le invitamos a que continúe al pendiente a lo largo de esta hora. Y con esto, vamos con la información.
Señal local.
Comenzando con la información del día de hoy, recordará usted que durante el mes de marzo se realizan diversas actividades por distintas dependencias correspondiente al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. También la dirección de CEMUJER realiza actividades, por lo que precisamente está abierta ya la convocatoria para participar en la presea a Mujeres Laguenses Destacadas 2023. Abierta esta convocatoria para postular o inscribir a mujeres destacadas en el campo de la salud, educación social, empresarial, deportivo, cultural y artístico y en la categoría postmortem. Vamos a escuchar esta información. Abierta la convocatoria Presea a Mujeres Laguenses Destacadas 2023, en el que la ciudadanía podrá participar, inscribirse o postular a quienes dentro de sus actividades promuevan o defiendan los derechos humanos de la mujer. Mónica Evelina Alvarado, titular de CEMUJER, detalla en qué campos deben destacar.
Esta convocatoria se acaba de abrir y tenemos varias categorías, desde la categoría de salud, educación, en el área social, empresarial, deportivo, cultural, cultural y artístico, es una misma categoría, así como en la categoría de post-morte. Entonces, tratamos de que existan varias, que tengamos una respuesta satisfactoria, que existan varias nominaciones. Sabemos que en nuestro municipio existen muchísimas mujeres en todas las categorías que yo te mencioné y más, seguramente, en donde pueden encajar perfectamente a ser una mujer nominada para este reconocimiento.
Las mujeres que se inscriban o sean postuladas deberán seguir las bases de la convocatoria. Mónica Alvarado menciona parte de ellas.
Esta convocatoria consta de 10 requisitos principalmente. Las mujeres que se inscriban o sean postuladas a esta PCA, pues deben de acreditar ser originarias del Lagos de Moreno o ser residentes por un periodo no menor de 5 años, hacer publicada esta convocatoria. Otra de las bases es que las postulantes deberán mandar una semblanza curricular describiendo su trayectoria y aportando evidencias por las que pueden ser merecedoras de esta presea en un solo archivo, y es importante mencionar que este archivo no debe constar más de 3 cuartillas. Debe contener algunas imágenes, debe contener evidencia del trabajo que han venido realizando en la categoría en la que han sido nominadas. También tenemos que las candidatas pueden postularse por cuenta propia y también pueden ser postuladas por otras personas.
Además señala en dónde deberán entregar la documentación requerida.
Asimismo, las laguenses interesadas a participar en esta distinción, a quienes estén interesados a postular a mujeres laguenses destacadas, deberán entregar la documentación en esta dirección de la instancia, que es calle Camino Las Rosas, Colonia Tepeyac, sin número, así como personalmente a cada una de las regidurías que forman parte de nuestra comisión edilicia. Tenemos por ahí un correo electrónico, lagosdemujer@gmail.com y moniebelinalba@gmail.com, esto de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Estos documentos se recibirán a partir de la presente convocatoria y esto hasta el día 10 de febrero del presente año a las 3 de la tarde.
Alvarado menciona que quienes ya han sido galardonadas en años anteriores no podrán participar.
También quienes hayan sido galardonadas o reconocidas previamente no podrán participar. Esto es una de los requisitos importantes que deben de considerar. Y seguramente también habrá temas no previstos, que se llevarán a su resolución por parte del jurado. Entonces, básicamente, estas son las bases de nuestra convocatoria, de esta convocatoria que invita a las mujeres laguenses a nominar a otras mujeres o a nominarse a sí mismas, o no solamente mujeres nominando mujeres, ¿no?, sino también algún hijo, algún esposo, algún conocido, compañero, amigo. Entonces será un evento bastante significativo para las mujeres laguenses.
Las ganadoras se darán a conocer el día 10 de marzo en Casa de la Cultura, además de que se les entregará una presea como mujeres laguenses destacadas. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca. Como ya escuchamos esta información, abierta esta convocatoria para que usted, si tiene alguna familiar, alguna conocida, alguna hermana, hija, madre o alguien que usted guste de y quiera postular, recuerde que lo puede hacer en la dirección de esa mujer o igual en cualquiera de los regidores que integran la Comisión Edilicia de Igualdad de Género. Con esta información vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Volvemos que tenemos más que compartirle. Le compartimos también nuestros teléfonos de cabina antes de ir al corte, 474-403-1413 y el 807-01-2119.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y continuando con más información correspondiente a la información anterior que le compartimos antes de irnos al corte. Diseño y elaboración de las estatuillas para entrega de la presea Mujeres Laguenses Destacadas 2023. Se invita a participar con su propuesta a la comunidad artística del municipio. Vamos a escuchar. Abierta la convocatoria para participar en el diseño y elaboración de las estatuillas para la presea Mujeres Laguenses Destacadas 2023, en el que podrán participar artistas del municipio. Mónica Alvarado Hernández, titular de Sé Mujer, detalla que los participantes tendrán tema libre para la elaboración.
La propuesta de ellos es libre. Nosotras y nosotros dentro de la comisión vamos a determinar de todas las propuestas cuál puede ser la mejor opción. De hecho, si el artista o la artista decide enviar hasta dos propuestas, estaría un poquito más enriquecido para poder tener una gama más amplia al momento de la elección.
La convocatoria cuenta con algunos requisitos para participar. Mónica Alvarado comenta cuáles son.
Pues que sean originarios de Lagos o residentes, mandar una propuesta ya sea en boceto, en foto o modelo antes del día 3 de febrero, en donde se incluyan las dimensiones, los materiales con los que se elaborará y el costo aproximado más o menos de un total de 8 estatuillas. Por aquí me falta, fíjate que estoy viendo, revisando, es también importante que envíe una semblanza esta persona, el artista o la artista, para junto con su boceto. Las personas deberán de entregarlo en una instancia de esa mujer o en cada una de las regidurías de los integrantes de la comisión. ¿Cuáles son estas regidurías? Les comento quiénes son los regidores que integran la Comisión de Igualdad de Género. Es la regidora Clara Martínez, el regidor Marco, la regidora Yaritza Gómez y la regidora Nancy Viridiana. La regidora Erika Galván también. Ellos son los regidores que integran la Comisión de Igualdad, entonces en esa regiduría pueden ser entregados el material que viene en esta invitación. Las preseas serán entregadas en el día del evento y del día 10 de marzo del 2023.
Las preseas serán entregadas a las Mujeres Laguenses Destacadas 2023 el día 10 de marzo en Casa de la Cultura. Señal Informativa La José Moreno, Verónica Fonseca.
Señal Deportiva.
En más información, CODE Jalisco entrega material deportivo y lúdico a infancias laguenses. A través de la miniferia del deporte, la cual se proyecta realizar en las escuelas de zona urbana y rural, Dirección de Deportes recibe material deportivo para las infancias del municipio.
Fomentar las actividades físicas en infancias del municipio de nivel primaria, el objetivo de la primer miniferia del deporte, quienes asistieron al Jardín de los Constituyentes, evento que sumó la participación de aproximadamente 150 niñas y niños de distintas instituciones educativas, academias municipales de béisbol y fútbol, y contó con la presencia de Fernando Ortega, director general del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, y Gustavo Fong, director de Deporte Municipal de CODE Jalisco. Expresa Jesús Mendoza, director de deportes de Lagos de Moreno.
Sí, es la entrega de la miniferia del deporte. Vino el director de CODE Jalisco a entregarla, a hacer la entrega simbólica. Nos acompañó nuestro presidente municipal. Y la idea es que este material que estamos viendo ahorita se queda aquí en Lagos de Moreno y lo podamos llevar a todas las colonias, lo podamos llevar a las escuelas y también a los municipios aledaños. La idea es que Lagos de Moreno, por ser el municipio más importante de la zona, pues sea la base, pero la idea es también llevarlos a los municipios de nuestra región.
Estructuras itinerantes que, como ya puntualiza el director de deportes, recorrerán las escuelas del municipio. Para que se pueda emplear en la mayoría de escuelas del municipio, a partir del mes de febrero, el gobierno municipal, por conducto de la Dirección de Deportes, de la Comisión Edilicia de Juventud y Deportes, de la Jefatura de Gabinete y de la Dirección de Educación, estarán llevando este material a varias escuelas, tanto en la zona urbana como de la zona rural, mencionó Tecutli Gómez, alcalde de Lagos de Moreno, palabras que afirma Jesús Mendoza.
Convocamos las escuelas, convocamos a varios niños de escuelas públicas y privadas para que nos acompañaran y la conocieran. Obviamente le vamos a dar mucha difusión a lo que es la miniferia del deporte y ofrecerla para todos los colegios, y aparte nos vamos a agregar, si se puede llamar así, a diversos programas del municipio con participación ciudadana, con educación, con jefatura de gabinete, con la oficina del presidente, para poder llevarlas a las diferentes colonias dentro de los programas de asistir a las colonias del municipio. El alcalde lo mencionó, a partir de la primera o segunda semana de febrero ya vamos a empezar con el tour de esta miniferia del deporte.
Minicanchas, hula hula, juegos lúdicos, gigantes de gato, damas y serpientes y escaleras son parte de lo entregado al municipio por directivos del CODE Jalisco.
Una mini cancha de básquet, mini cancha de foot, juegos lúdicos como serpientes escaleras, damas chinas. Nos dieron una canchita de mini tenis, de badminton y creo que nada más.
Material que cerca de 2 horas estuvo a disposición de las niñas y niños en el Jardín de los Constituyentes, y el director de deportes agrega.
Que a la gente que le interese todo este tipo de cosas, que me parecen muy buenas para que los niños salgan de sus casas, se despeguen un poquito de los celulares y de las tablets y de todo eso, y que se vengan a jugar como lo hacíamos cuando nosotros éramos niños.
Como ya lo menciona el director, impulsar el deporte desde temprana edad y fomentar hábitos sanos en la infancia laguense es el propósito de las actividades que se desarrollarán con esta miniferia del deporte. Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y
Y es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Le recordamos que se puede comunicar con nosotros a nuestros distintos medios de comunicación. Estamos en Facebook también completamente en vivo, donde nos puede dejar su comentario, o igual en nuestros teléfonos de cabina 474-403-1413 o al 807-01-2119. Volvemos con más noticia.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa y continuando ahora con información universitaria. Tecnologías emergentes, el futuro de la economía global. Culagos participó dentro del primer seminario internacional de emprendimiento, en el cual abordó el tema de las tecnologías emergentes y su importancia.
El Centro Universitario de Los Lagos fue partícipe en el primer seminario internacional Leaders in Entrepreneurship, el cual integró temas de economía digital, conciencia social, emprendimiento, entre otros. Dentro de este seminario se contó con la participación de ponentes de diferentes países como la India, El Salvador, Malasia y México. Como representante de nuestro país, se llevó a cabo la participación del doctor Javier Gonzalo Rodríguez, docente del Culagos, con la conferencia titulada Tecnologías Emergentes e Innovación Empresarial, una conferencia internacional sobre economía digital, con el objetivo de conocer sobre las tecnologías convergentes y su relación con la economía digital. La conferencia fue guiada por la presentación de la doctora Rim Chalouli, profesora de Marketing e Innovación, la cual abarca temas de tecnologías emergentes, mencionó el doctor Javier Gonzalo Rodríguez.
Básicamente aborda todo lo que se llaman tecnologías emergentes, que es inteligencia artificial, internet de las cosas, marketing digital, e-banking, e-finance, e-commerce, e-health, e-education o e-learning incluso. Todas las aplicaciones que tienen que ver con la tecnología.
Estas tecnologías emergentes se relacionan directamente con la economía digital, ya que son aplicables a la industria de negocios al hacer una derrama de recursos como ingresos, inversiones, empleos y en el sector gubernamental, los impuestos se convierten en aumento de presupuesto. El Internet se ha vuelto una parte fundamental de las compañías actuales, explica el ponente.
Los negocios se relacionan directamente con la tecnología. Por ejemplo, una institución bancaria que implementa un chatbot para poderle contestar a los clientes una serie de preguntas, simplemente se está ahorrando un número de empleos de personas que estarían como telemarketing asistiendo a cada uno de los clientes. O también se traduce en ahorros en empleados de ventanilla en sucursales físicas. Y entonces un chatbot pues es una implementación de la tecnología.
Las tecnologías emergentes facilitan actividades cotidianas y ahorran recursos económicos. Es por esto que los emprendedores han optado por el uso de estas tecnologías y el marketing digital. Para México significa una gran oportunidad. Sin embargo, hay rezago digital y solo las personas con mayores ingresos son las que pueden acceder a la tecnología y aprovecharla para algún beneficio, generando una brecha digital que pone a México en desventaja con los países desarrollados. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y en más del Centro Universitario de Los Lagos, Unidad de Lenguas ofrece practicar el inglés de forma transdisciplinar. Estudiantes activos o egresados con un nivel intermedio de inglés podrán inscribirse al curso antes del 17 de febrero.
La inscripción a la Global Citizenship Class está abierta en la unidad de lenguas del Centro Universitario de Los Lagos para todos los estudiantes activos o egresados que gusten practicar el idioma inglés. Alma Rangel, jefe de la unidad de lenguas, mencionó cuál es el principal objetivo del curso.
Bueno, el objetivo primordial del curso, aparte de practicar el idioma inglés, es pues tener una visión global. Nosotros decimos que estamos preparando profesionistas, pero pues también es importante formar ciudadanos globales, es decir, conscientes de los problemas que pasan en el mundo y tener como posibles soluciones. Y no solo eso, muchas veces cuando estudiamos la universidad descuidamos o nuestra alimentación, o cómo escribir, o ciertas cosas, ¿no? Es un programa transdisciplinar que es impartido por distintos profesores y que tienen este objetivo.
Además, compartió que las clases suelen ser transdisciplinares y cada ciclo se implementan distintas dinámicas.
Cada semestre, en base a la disponibilidad de los profesores que nos quieren impartir, los que quieren ser instructores, porque pues ellos también quieren tanto practicar el idioma como impartir clases, siempre son diferentes temas. A veces pueden ser de nutrición, de salud, de lingüística, de literatura, de globalización, de ciudadanía global, de competencias interculturales, entre otros más. Siempre cambia la dinámica en base a los instructores que estén disponibles. Casi siempre son o investigadores o profesores de aquí, que son, pues, que tienen la fluidez en inglés, o algunos estudiantes ya avanzados de la licenciatura en lenguas y culturas extranjeras, o hasta hemos tenido colaboración de profesores invitados de otras universidades.
Para poder inscribirse al curso, los egresados deberán tener un nivel de inglés B1 o estar próximos a tenerlo. En el caso de los estudiantes, haber concluido FILEX o JOBS, pero en caso de que no cuenten con algún certificado que compruebe su nivel de idioma, la unidad de lenguas estará realizando entrevistas evaluadoras. Las clases serán los viernes de 1 a 3 de la tarde. El enlace de registro se encuentra en la página oficial de Facebook Unidad de Lenguas. Deberán llenarlo con sus datos de estudiante y contestar algunas preguntas referentes a su conocimiento de inglés. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Señal San Juan de los Lagos.
Y pasamos a más información ahora de carácter regional. Usted ya conoce que San Juan de los Lagos es uno de los centros religiosos pues más importantes del país a nivel de las visitas que recibe. En esa ocasión, pues usted ya se habrá dado cuenta, activo el operativo Candelaria 2023 para salvaguardar la integridad y seguridad del peregrinaje a San Juan de los Lagos. Desde los cuatro puntos cardinales se espera en vísperas del 12 de febrero arriben cerca de 2 millones de personas peregrinas al centro religioso de San Juan de los Lagos.
Millones de peregrinos llegan a San Juan de los Lagos, el segundo centro religioso más visitado en México, lugar que ya cuenta con el operativo Candelaria 2023. Un protocolo de atención estructurado para el peregrinaje que arriba al lugar, especifica José Luis González Guerra, comandante operativo de Protección Civil y Bomberos de San Juan de los Lagos.
Bueno, ahorita vamos bien, hasta ahorita de momento saldo blanco. Lo iniciamos el viernes pasado, comenzó el operativo y pensamos terminarlo después del, como el día 6 de febrero, más es el día que terminamos con el operativo de Candelaria 2023.
Con actividades de patrullaje y acompañamiento, el comandante detalla en qué consiste este operativo.
Bueno, este operativo consiste más que nada en salvaguardar la integridad de todos los peregrinos que acuden a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos durante todo su recorrido y su estancia en el municipio de San Juan de los Lagos. Más que nada en eso consiste el operativo. Estamos realizando varias actividades, como son verificar todas las rutas del peregrino, ver todo el recorrido, cuáles son los lugares de riesgo, y cuando está pasando la mayor cantidad de peregrinos, está resguardando los lugares de cruces, sobre todo donde cruzan autopistas, carreteras, brechas, estar muy al pendiente de ellos y evitar algún accidente. Asimismo, pues en los lugares de campamento, igual vamos y checamos y tratamos de tener personal en los lugares donde acampan las peregrinaciones, que estén al pendiente de los peregrinos, sobre todo cuando son peregrinaciones que traen una gran cantidad de peregrinos, peregrinaciones grandes, cuando tratamos de mandarles personal, tanto de seguridad pública como ambulancias, para estar al pendiente de ellos. Asimismo, en la zona centro, pues tenemos gente haciendo rondines en la zona centro y verificando todo el comercio que cumpla con las medidas mínimas de seguridad, por ejemplo, la revisión de tanques de gas, sus instalaciones eléctricas, así como la verificación de los hoteles que cumplan con las normas mínimas de seguridad.
Acciones carreteras que se desarrollan en los puntos de acceso al municipio, especifica González Guerra.
Bueno, y como sabemos, aquí al municipio de San Juan de los Lagos pues llega gente por los cuatro puntos cardinales. La mayoría entra por el lado de Lagos, que vienen gente que viene del lago del estado de Aguascalientes, de San Luis, Querétaro, del estado de México. Acá por el lado de Encarnación de Díaz, la gente que viene de Zacatecas, Aguascalientes, viene siendo la brecha a Trujillos. Acá por el lado de la presa del Alcalá, que viene gente que entra por el lado de San Francisco, cruzan el rancho del Paso Hondo, a salida por la Alcalá y ingresan a San Juan por la Lázaro Cárdenas. Acá por el lado de la gente que viene de Abasolo, Guanajuato, ingresan por lo que viene siendo el rancho de Estancia Vieja, caminan hacia Las Cruces e ingresan al municipio por el lado de la colonia de la Sangre de Cristo. Y todos esos lugares los estamos monitoreando, vigilando para checar que los peregrinos puedan llegar con bien a San Juan de los Lagos.
Centro religioso al que se espera arriben cerca de 2 millones de visitantes en estos próximos días, vísperas al 2 de febrero.
El cierre del fin de semana pasado, tendríamos un aproximado de alrededor de unos 300,000 peregrinos. Lo que te comentaba, del viernes al domingo fue el cierre que se hizo el lunes pasado. O sea, en estos, lo que viene siendo lunes, martes y lo que va del miércoles, hablamos de otros 20,000 peregrinos que han visitado estos días. Pero se cree que cuando termine el operativo ya la cantidad anda entre 1,5 millones, 2 millones de peregrinos que vengan a San Juan de los Lagos. Los mayores días son los fines de semana, lo que viene siendo el fin de semana pasado, lo que fue desde el viernes, sábado y domingo de la semana pasada, tenemos una gran cantidad de peregrinos. Esto lo esperamos que se incremente a partir del día de mañana, lo que viene siendo ya sábado y domingo. Esperemos que llegue una gran cantidad de peregrinos, ya posteriormente va a disminuir un poco, porque ya son ya las peregrinaciones que vienen, por ejemplo, la caravana de la fe, que esa llega a nuestro municipio, llega el día 31 y acampan en la comunidad de Agua de Obispo, y ya ingresarían a San Juan el día 1 de febrero, ya lo que viene siendo ya el día 2, ya estarían acampando aquí en la ciudad. Son la peregrinación más grande que tenemos. Tenemos otras que llegan, por ejemplo, de Abasolo, que van a llegar el día 27 y 28 a la comunidad de Estancia Vieja. Y llega otra del estado de Aguascalientes, Zacatecas, el día 2, que van a acampar en el rancho de Trujillos. Eso es lo que estamos monitoreando en estos momentos.
De la misma forma, extiende las siguientes recomendaciones para que las personas asistan de la manera más segura durante su peregrinaje.
Bueno, las recomendaciones que estamos haciendo es que lo hagan en grupos, que no se vengan solos, que traten de venir en grupos, que de preferencia usen ropa clara, que traigan lámparas de mano para que se puedan alumbrar durante el camino, que los vehículos los puedan ver, que traigan algo, ropa clara, y si tienen, pueden traer algo reflejante, sería mucho mejor. Que se vengan bien hidratados, que tomen suficiente líquido durante el camino, y sobre todo que no se automediquen, también son algunas de las recomendaciones que estamos haciendo.
Operativo que también suma el apoyo de distintas instituciones, explica el comandante de Protección Civil y Bomberos.
Bueno, pues aquí nos involucramos todas las dependencias de los tres niveles de gobierno, tanto municipales, estatales como federales. Aquí dentro del municipio pues están trabajando todas las direcciones, seguridad pública, comercio, padrón y licencias, alumbrado público, aseo público. Son de las más importantes del municipio, pero en realidad nos involucramos todas las dependencias del municipio en la atención al peregrino.
Peregrinajes que se espera lleguen de la mejor manera al municipio y continúen con saldo blanco. Asimismo, en caso de necesitar apoyo, González Guerra menciona las líneas de contacto con la institución.
Pueden marcar al 911, que es el número nacional de emergencias, o hablarnos directamente aquí a la base, que sería el teléfono 395-785-4666. Estamos a la orden para atender a los peregrinos durante estos días, y cualquier situación de riesgo que presente nos lo hagan saber para tomar las medidas pertinentes y evitar con esto algún accidente.
Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues aquí tiene algunas de las recomendaciones por si usted piensa salir en estos peregrinajes, no asistir solos o solas, y pues ya escuchó vestimentas claras y buena hidratación para su trayecto. Más adelante le traemos más información de cómo siga avanzando este operativo, aunque se espera, ya lo escuchaba, continúe con saldo blanco. Y con esto vamos a nuestro tercer y último corte de estación. Le invitamos a que siga atento y atenta a estos últimos minutos de este su programa Señal Informativa.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 474-1347-609. Señal Informativa. Mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Cultural.
Regresamos con más información ahora de carácter cultural. Usted ya recordará que iniciaron ya el proyecto Voces y Ritmos en Capuchinas. En esta ocasión, la música romántica latinoamericana de antaño se apodera de Capuchinas. Con romanticismo de antaño y la voz de la regiomontana Paola De Canini, este sábado el proyecto Voces y Ritmos en Capuchinas presenta su segunda presentación del año. En esta noche, este 28 de enero, es decir, ya mañana sábado, se espera que llegue al escenario de Voces y Ritmos en Capuchinas la cantante y compositora Paola De Canini. Este concierto, de acuerdo con Dirección de Cultura, va dirigido a los amantes de la música romántica latinoamericana de antaño, la base inspirada en la frescura del bolero, pero con un toque indie moderno que deleitará el corazón y el oído de quienes se dispongan a escucharla. Un poquito de la quien presenta es la regiomontana Paola De Canini, que inició sus estudios de piano a los 4 años, posteriormente realizó la carrera de composición y producción. Actualmente radica en la Ciudad de México realizando su carrera artística como cantautora y compositora para visuales. Ha compuesto y producido canciones para artistas como la banda sinaloense Alvige y Los Cardenales de Nuevo León. Durante su trayectoria artística ha hecho música original para cortometrajes, películas, documentales y comerciales, entre otros. A inicios de 2022 lanzó su primer álbum Dual, conformado por 10 tracks. Está aquí la invitación para que usted asista este sábado, le comento, sábado 28 de enero, a partir de las 8 de la noche en Casa de la Cultura, Paola De Canini. Esto parte de los del proyecto Voces y Ritmos en Capuchinas.
Señal Opinión.
Y como cada viernes, es momento de escuchar en Opinión y Análisis a nuestra comentarista, la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología y a quien ya la tenemos lista en la línea telefónica para su comentario. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, querida Vero, Nancy, Radio Escuchas. La reflexión de esta mañana versa sobre el Holocausto, o el Shoah, la que se construyó, pues, como base en un conjunto de prejuicios y odios contra la población judía, y se construyó una ideología y política de Estado en el régimen de la Alemania nazi y países aliados a este régimen, que sistemáticamente persiguieron, aislaron, separaron familias, generaron un sistema de campos de concentración que culminó con el genocidio de 2/3 de la población judía europea. Durante el periodo comprendido en enero de 1933 a mayo de 1945, cuando las potencias aliadas derrotaron en la Segunda Guerra Mundial a la Alemania nazi. Inició con la llamada Ley habilitante de 1933, que confería poder y control extraordinario al Führer. Posteriormente, las leyes de Nuremberg en 1935 definieron a las personas judías como sujetos de Estado. Esto quería decir que perdieron su calidad de ciudadanos y se les prohibieron y excluyeron de las actividades políticas, de la educación, y se les limitó en sus prácticas profesionales, económicas y actividades culturales. Se continuó con la llamada Noche de los Cristales Rotos, en que se programó un ataque generalizado contra dicha población y finalizó con la estrategia de la llamada solución final. Campos de concentración que iniciaron en 1941 y se aplicaron hasta el derrocamiento del régimen. El genocidio que se cometió contra esta población se hizo extensivo a opositores, personas con orientación sexual distinta a la heterosexual, personas con discapacidad, etnias como la gitana y otros grupos religiosos. Esta realidad también impactó en nuestro continente, en América Latina, ya que siempre este continente ha recibido grandes oleadas de poblaciones migrantes, sean por procesos políticos de Estado para colonizar territorios, por la propia conquista en un primer momento, por la oposición y las opciones que se daban en su momento para ser un espacio de refugio en épocas coloniales o escapar simplemente de la Inquisición. Antes del periodo de la Alemania nazi, ya algunos países en América Latina habían recibido judíos y también habían recibido población europea, particularmente Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, entre otras. Y particularmente también, durante el periodo de 1933 a 1941, se empezaron a imponer restricciones por el rechazo al régimen nazi. Y los países ocupados pues recibieron oficialmente 83.000 refugiados judíos alemanes, cifra que no refleja o se queda corta por mucho a lo que llega por vías extraoficiales. Países como Brasil, Bolivia y México declararon la guerra contra Alemania en el 42, Colombia en el 43, Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile en el 45 y Argentina dejó su posición neutral y rompió sus relaciones con la Alemania nazi, con Japón en el 44, declarando la guerra también en el 45. Finalmente, estos países firman el Acta de Chapultepec en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de Guerra y de Paz. Y al finalizar la guerra, la población judía se expandió y concentró en algunos países, particularmente pues la área de Israel, Estados Unidos, en Europa, Francia, aquí en las Américas, pues en Canadá, en Inglaterra y en América Latina, Argentina, Brasil, México, Chile, Uruguay. También otro de los puntos importantes en esta historia y en esta memoria viva lo tenemos que, sin lugar a dudas, la memoria histórica de estos hechos nos permite que no se repitan las cosas, nos permite tener un acercamiento a los sobrevivientes, un acercamiento a las formas de convivencia social, y que precisamente por ello se decretó el Día Internacional en conmemoración de la memoria de las víctimas del Holocausto, que fue una resolución de la Asamblea General de la ONU como un recordatorio, poniendo por fecha el 27 de enero, misma fecha pero de 1945, en que las fuerzas aliadas liberaron el campo de concentración y el término de Auschwitz por las tropas soviéticas. Recientemente, en enero del 2022, las Naciones Unidas nuevamente generan una resolución en la que condenan la negación o la distorsión del Holocausto. Esta conmemoración nos permite indudablemente a América Latina y particularmente a los mexicanos reflexionar sobre el racismo, la intolerancia, otras maneras sociales y culturales de vivir. las construcciones del nacionalismo y pensar en el respeto a todo tipo de diversidad, particularmente la cultural y la religiosa. Así como lo inhumano de la creación de los guetos, los campos de concentración, los confinamientos, sin juicios previos y con pérdidas de garantías judiciales que se llenan de oposiciones y opositores políticos, grupos étnicos, religiosos, por orientación sexual, expresión de la identidad sexogenérica, prisioneros de guerra, entre otros tantos, como lo ha manejado la historia. En México se considera que existieron espacios de prestigio, como las Islas Marías, campos de concentración. Es un campo de concentración creado en 1918, en el siglo pasado, por el gobierno de Sonora para inmigrantes chinos, y que actualmente se encuentra desmantelado. Otros espacios que México estuvo en el pasado, pues se encontraba también otro presidio en Perote, Veracruz, creado en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, que llegó a albergar a más de 500 ciudadanos alemanes, italianos, japoneses y de otras nacionalidades que fueron considerados un riesgo para la seguridad nacional. Y en la actualidad, estos espacios están inexistentes, totalmente cerrados, mantelados, y consideramos que gracias al desarrollo de los derechos humanos, a las herramientas modernas que aseguran la libertad, la igualdad y la dignidad, pues esperamos que no se repita la historia y aprendamos a vivir en la diversidad, respetando las diferencias, pero sobre todo siendo solidarios. Querida Nancy, querida Vero, este ha sido mi comentario de esta mañana y nos escuchamos el próximo viernes.
Doctora, con muchísimo gusto la estaremos escuchando el próximo viernes y que tenga un excelente fin de semana.
Excelente fin de semana.
Y con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. Antes de despedirnos, vamos a hacer lectura de un comentario que nos hace llegar Germán Yugo, quien menciona, hace un llamado a la gente de ecología, menciona que por el bulevar Orozco y Jiménez, a la altura de la gasolinera de Soriana, hay unos árboles que se están poniendo feos por falta de mantenimiento. Espera que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto. Muchísimas gracias, Germán Yugo, por comunicarte con nosotros. Pues nosotros nos vamos a despedir de este su programa de noticias. Nos estaremos escuchando el próximo lunes en punto a las 9 de la mañana. Recuerde que se puede quedar en la sintonía y en la frecuencia del 104.7 de FM para que siga usted de cerca los programas que se tienen durante todo el día de hoy, y pues los esperamos el lunes con más información. Vero Fonseca y Nancy Ángel en la conducción de su programa. Nos estaremos escuchando el próximo lunes.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.